Algo flota en la laguna, el clásico de pescado rabioso en esta importante y potente versión. Entonces, Julio, era Julio, ¿no? Muy bien, 10:30 de esta mañana, vamos avanzando en información. Decíamos que íbamos a estar con una nota que nos parece importante porque tiene que ver con análisis, opiniones de lo que pasó el jueves por la noche pasada, el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, de Kirchner, y lo que pudo haber pasado si esa bala salía, ¿no? Y dentro de los análisis y escritos que se han publicado, nos llamó la atención el de Eduardo Lucita. Él es economista de izquierda del colectivo EDI, así que ya tengo el gusto de saludarlo a Eduardo Lucita aquí desde LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia. Lucita, ¿cómo anda? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado.
Bueno, un poquito para contarle a la gente tres líneas fundamentales de este análisis con lo que pasó, pero que lo que pudo haber pasado, ¿no? Y lo que hubiese sucedido con este magnicidio que no fue, como es el título de su nota.
Sí, mira, diría que si algo flota en la laguna, algo huele a podrido en algún lado también, uh-huh. ¿No? Porque esto, digamos, pasaba ya el impacto del momento que conmocionó a toda la sociedad argentina, pero también fue en Europa y en otros países de América Latina, un impacto muy fuerte. Hay que recordar que en los últimos meses en el mundo hubo varios atentados, entre ellos el que mataron al que era el premier japonés hasta no hace poco tiempo, el atentado al Salman Rushdie, etcétera. Todo hay un ambiente de esas características, ¿no? Se llega acá, lo que hubo fue de alguna manera un asesinato simbólico, porque la bala no salió, pero el impacto ha sido tremendo, ¿no? Esto se desenvuelve, digamos, hay una escalada derechista que se viene creciendo en el país y que llegó al sumo con el alegato del fiscal Luciani y sus pedidos de condenas a la vicepresidenta. Digamos que lo que ha concluido, lo que ha coronado esto, es un magnicidio fallido que veremos si es un momento bisagra que abre una nueva etapa en el país o no, ¿no?
Uh-huh. Usted con, entre otras comparaciones, bueno, varios la hicimos, ¿no? De lo que pasó en Colombia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que desató el Bogotazo.
No, claro, ese fue un fantasma que circuló, creo yo, toda la noche, el mismo jueves, el mismo día del atentado a la noche, ¿no? Porque, ¿qué se esperaba? Y yo creo que había una idea de que la gente se iba a lanzar espontáneamente a las calles, a las plazas, y van a saber cómo terminaba eso. Creo que eso fue lo que motivó que a la noche, esa noche misma, el presidente Alberto Fernández diera un mensaje bastante componedor, y que después eso se viera también en el documento, ¿no? Es decir, el presidente Alberto Fernández, viendo la espontaneidad de la gente, convocó desde el propio gobierno a la movilización, con lo cual de alguna manera la envolvió, la cauterizó para evitar cualquier tipo de desmán, ¿no? De que se le fuera a la gente la cosa de las manos frente a la irritación de una situación de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Usted sería, como es economista, termina cerrando con lo que tiene que ver con la pregunta cómo se va a resolver esta enfrentamiento o disociación, si se quiere, que hay entre la crisis económica, lo político, lo social, y esta tensión permanente que hay con lo que está pasando con nuestra economía.
No, es evidente que la política encarnada en este momento en el atentado desplazó, sacó de lugar algo que ya había hecho el juicio por la causa realidad, sacó de lugar el ajuste, que no se puede negar el ajuste, las características que tiene, etcétera, ¿no? O sea, le dio primacía a la política sobre la economía, pero no en el sentido que siempre se ha dicho, que es la política la que debe guiar a la economía, sino por el contrario, que esta escalada derechista, la reacción de la gente, pone en segundo lugar el ajuste y quedan las manos libres para que el nuevo ministro Massa avance rápidamente en las distintas medidas que está tomando, incluso en las últimas, le ha hecho nuevas concesiones, nuevos beneficios a los sectores ya beneficiados de por sí, ¿no? Como es el caso del nuevo dólar soja, que no solo implica una prebenda para los exportadores, sino que además va a significar un nuevo endeudamiento en dólares, porque la contrapartida de esto es que la Tesorería de la Nación le pone una letra en dólares al Banco Central, lo cual los cálculos dicen que si realmente entran los 5.000 millones de dólares por la diferencia entre el dólar, entre lo que le van a pagar a esos exportadores y lo que es el dólar oficial, la diferencia es del orden de los 2.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, es un nuevo endeudamiento a costa de un sector que evidentemente privilegia las más y ganancias sobre el interés general de la sociedad. Bueno, alguien puede decir, bueno, este es el capitalismo, es el reino del mercado, ¿de qué se queja? Si uno tiene un departamento para vender y ve que el precio del departamento sube, lo va a retener todo lo que pueda para ganar más, ¿no? Y así, digamos, en pequeña escala, ¿no? Uh-huh. Lo que a uno le parezca, ¿no? Pero al mismo tiempo, también es cierto que hay un Estado que tiene que intervenir, ¿no? Acá, después de esta actitud en los agujeros, yo creo que hay condiciones como que vuelva una política de que el Estado se haga cargo del control del comercio exterior, haya un nuevo IAPI, como se le quiera llamar, que compre al precio que considere todos los cereales y que lo exporte o se lo venda a él a los exportadores, porque esta es una extorsión que están haciendo los productores, ¿no es cierto? Es una extorsión al Estado que va a terminar en una devaluación, porque si usted le da un precio especial a los mineros, un precio especial a los ojeros, un precio especial a otros sectores, porque todos van a pedir ahora prebendas, termina siendo una devaluación encubierta, y eso va a realimentar más aún el proceso inflacionario.
Eduardo Lucita, la última, volviendo a lo que pasó el jueves y las reacciones, no solamente la de la gente, la de la oposición, que hasta hubo que negociar, si cabe el término, sacar la palabra de los mensajes del odio, pero con las horas que pasan se vuelve a generar, sobre todo desde redes, cuestiones insólitas, ¿no? Como cuestionar si era un arma, si hubo un intento o no, si fue una dramatización. ¿Cómo ve todo esto en momentos donde las redes realmente son el canal de los mensajes de odio en gran parte, y también de estas cosas desconcertantes, ¿no?, que se terminan imponiendo, y por eso funciona así después de tanta repetición?
Sí, claro, bueno, esa es la lógica de como le llaman ahora, de la posverdad, ¿no? Van imponiendo falsedades a través de las redes, que hay mucha gente que las compra, ¿no? No se olvide, en última instancia, que ya van tres o cuatro, no estoy seguro si tres o cuatro elecciones donde el macrismo, la derecha más explícita, saca el 40% de los votos, ¿no? Digamos, hay un plafón para todo eso. Hay que ver también que el macrismo quedó muy pegado a la interpretación del fiscal Luciani. Yo no sé si eso fue propio del fiscal Luciani o fue inducido por algún sector de Cambiemos, pero como ahora se está demostrando que los argumentos de Luciani tienen bastante base de barro, que son endebles, que no se puede probar la asociación ilícita y otras cosas, ha quedado, por un lado, ha quedado muy parado Juntos por el Cambio, pero por otro lado, en el día de ayer le acaba de aplicar una nueva derrota al oficialismo en el Congreso, porque el oficialismo no pudo sacar la declaración que quería, ¿no? Esto es algo parecido a lo que fue cuando el documento de aprobación con el Fondo Monetario Internacional, que le aprobaron el acuerdo con el fondo, pero no los contenidos, ¿no? Es decir, el oficialismo la tiene muy complicada en ese sentido, en cuanto a la cuestión parlamentaria, ¿no?
Bien, Eduardo, quiero aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, que lo tenemos por suerte dialogando con nosotros. Ha hecho un análisis de lo que pasó en Chile con la derrota del plebiscito por la reforma constitucional.
Mire, estoy mirando, leyendo algunas cosas. Yo también he caído en la sorpresa. Parece que aún en Chile tanto los ganadores como los perdedores quedaron muy sorprendidos, pero estoy viendo que el 48, hay una cifra algo así como que el 48% del voto femenino estuvo en contra de la reforma constitucional. O sea, que era una reforma muy feminista. parece que otra parte también han perdido en zonas de fuerte presencia indígena, cuando ahí parece que hay muchos sectores urbanos que están en contra del Estado plurinacional. Yo creo que eso también es discutible. El Estado plurinacional, yo confieso que a mí mucho no me convence. He visto la experiencia en Bolivia, mucho no me... Pero bueno, digamos, aparentemente era una reforma constitucional demasiado progresista para la sociedad chilena que todavía tiene la impronta de Pinochet, ¿no? Me parece a mí, pero digamos, no estoy haciendo un estudio a fondo de lo de Chile, ¿no?
No, pero por ahí sin duda vamos varios en ese mismo análisis junto con la sorpresa. Eduardo Lucita, gracias por este contacto con LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia.
No, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición, ¿eh? Buenas tardes, buenos días.
Buenos días, un abrazo. Bueno, estábamos hablando con Eduardo Lucita, es un economista que integra el grupo, el colectivo de economistas.